Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. Yo, 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 what up? Bienvenidos sean a un episodio más de El Falo Multihomicida de la tenebrosa casa de la esquina de allá al lado. Así se llama, así se va a llamar la película basada en este podcast. Y con esta idea millonaria empezamos el día de hoy. Hoy veremos Caquita con Moco, Caquita con Sangre, eso que sacamos cada dos días en la pandemia prácticamente. Pero antes de pasar a eso, vamos a nuestra sección que necesito en este instante llamada... ¡Tirando mierda! Así es, ese pedo sonó a que necesita una mesalacina metida por el culo. Y el día de hoy le vamos a tirar mierda a las amistades tóxicas post pandemia. Porque si se dan cuenta, la pandemia sirvió para que muchas cosas se transformaran. Y una de ellas fue que ese amigo que considerabas alguien tranquilo, alguien que pues iba por la vida siendo feliz, resultó ser un demonio. Y actualmente pues estamos en una época en donde estamos viendo nuestros verdaderos colores, ¿no? Como la canción True Colors. But I want true colors shining through. Sí, ubican la canción, que es como alguien cantando así como un robot, más o menos. Y es que me pasó algo, tuve una pequeña reunión, cuatro personas, pero ya saben que el amigo que te consideraba que era su prioridad cuando él nunca te consideró a ti su prioridad, pues se emputa, ¿no? Porque es como de, güey, ¿cómo es que no me está invitando y está invitando a estos otros pendejos? Y amigos, si alguien se las hace de pedo porque no los invitaron a una fiesta, y más en época de pandemia en donde tenemos que hacer las cosas con pincitas, esa persona está jugando con su mente, los está manipulando, porque cualquier ser existente maduro, homo sapiens sapiens, futuro tercer sapiens, porque ya estamos evolucionando, estamos como que en sapiens sapiens sapi, como sapiens 2.5. entonces, pues amigos, nadie hace eso, nadie pensante hace eso. Cualquier persona madura acepta que pues hay muchas conexiones y a veces puedes tú estar ahí y a veces no. Entonces, si esto les resuena de alguna forma o con alguna persona, mándelos a la verga, porque la culpa, amigos, es una maleta muy pesada. Entonces, la culpa y el cuestionamiento de todo está mal, así que mejor agarren esa maleta, aviéntenla al triturador, como el de Toy Story 3, así que vaya lentamente, como con el ambiente rojizo de lava. Y déjenla ir, amigos, y dejen ir a todas esas personas que en este momento estén desequilibrando su mente. En este instante no los necesitan, y en este instante hay que querernos a nosotros mismos y ser, como diría Belinda en su gran canción, ego, ego, egoístas. Con esto terminamos el tiramierda del día de hoy. Un saludo a Pitbull. Ya se murió ese güey, de que de la nada así los Illuminatis lo masacraron. Porque así es la vida Illuminati, así es el showbiz Illuminati. Un día estás arriba y un día suicidado. Entonces, amigos, digestivo. Ya hemos tocado alguno de estos temas en los primeros episodios del podcast. Revísalo con los tags podcast. Así que veremos lo que nos restó de digestivo. El primer tema serán las disfagias, también conocidas como... Me da miedo tragármelo, Jaime. Es que se me atora a veces. Es esta dificultad para deglutir, puede ser motora o mecánica. En la motora, así como su nombre lo dice, pues el pedo está en el solenoide y hay que cambiarlo, como en la guerra de los mundos. No, es cierto, en la motora el pedo está en la función neuronal, en las celulitas que se encargan de que la magia suceda. Esta disfagia se caracteriza por ser a sólidos y líquidos desde el inicio, a diferencia de la mecánica, que será por algo existente que obstruyen, o sea, a lo mejor un tumor, y si lo sospechamos hay que realizar endoscopía. La mecánica más preguntada es el divertículo de Senker, en donde hay una deformación de la pared posterior de la faringe, también llamado el triángulo de Killian, gran Sir Dios Illuminati Killian y su triángulo, y hacemos una miotomía cricofaringea. Lo golpeamos hasta destruir todo, ¿no? Entonces, o sea, si no me entendieron, es como un saquito que se forma por encima del nivel del esfínter esofágico superior. Esto se origina porque tu cricofaringeo ya venía mal de nacimiento y por presiones altas salta esta bolsita de maldad regurgitante. Ahí vas a tener la papa frita pa'l rato. No, aquí traigo mi divertículo, Juanita. Si quieres me trago el taco de pastor, pero al rato ya lo degluto, ¿no? Qué bonito. Hay que ver el lado positivo a la vida siempre, amigos. La disfagia motora, la más preguntada, ¿cuál sería acalasia? Causa de la acalasia, carencia y muerte de células ganglionares, provocando incapacidad del esfínter gastroesofágico, en este caso inferior, para relajarse. Va a estar tight. El cirujano meterá su dedo meñique en ese esfínter y dirá, todavía aprieta. Y todos van a reír en el quirófano porque la vida no es justa. Y qué asco los cirujanos, ya me dieron un poco de náuseas, de urge, por estar hablando de ellos. Clínica de acalasia. Clínica de un esfínter esofágico inferior, mega tight. El sueño de muchos. Dolor retroesternal, reflujos, regurgitaciones y la disfagia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El diagnóstico inicial y preguntado, esofagograma, en donde tragas bario amarillo radioactivo y observarás una bonita punta de lápiz, pico de pájaro y todo lo que se le asemeje a un falo. Diagnóstico definitivo, manometría esofágica, y va a evidenciar la falla del esfínter esofágico inferior para relajarse, para calmarse, y la falta de peristaltismo funcional del músculo liso del esófago en esa porción. El tratamiento va a ser la miotomía de Heller. Otras opciones correctas: dilatación neumática, toxina botulínica, nifedipino y sosorbide, pero de todas estas gana la miotomía de Heller. Ya que estamos en esa zona, hablemos de las hernias hiatales, ¿no? ¿Qué les parece, chicos? Aquí lo que está debajo de la unión gastroesofágica intentará salir por nuestro agujero llamado cardias, causando pirosis, regurgitación, dolor torácico postprandial y sensación de detención de alimentos en esófago distal. Típicamente verás al paciente, ¿no? Se come su hamburguesa, pasan unos segundos y dice, ¡ay! ¡Ay! Sentí como algo se paró aquí en mi esófago distal. Así te lo va a decir. Hay 4 tipos, para términos prácticos, solo 2. Deslizamiento y la paroesofágica. ¿Paroesofágica? ¿En qué estoy pensando? Paraesofágica. Paramesta. Las otras son una combinación de, pues, las dos. Tipo 1, por deslizamiento, y la única que deben saber, la deslizante. Suena como un buen apodo. Pongan en los comentarios a quién le dirían la deslizante o el deslizante y por qué. Es la más común, el 95% de las ocasiones exactamente, y aquí hay una debilidad y elongación de las estructuras frenoesofágicas, por lo tanto la unión gastroesofágica se va a deslizar, va a salir del cardias como sol de Teletubby y se va a deslizar hacia el tórax. En la tipo 2 sale el fondo del estómago, está más culera, como que intentan salir esas dos tripas. Pendejadas preguntables: la hernia deslizante puede provocar una úlcera gástrica en el interior del saco herniario llamada úlcera de Cameron, y pues te duele el epigastrio y te desangras a la verga, güey, de que chinga tu madre, Cameron, tú y tu puta úlcera. Hoy estoy como que muy emputado, güey, tengo ganas de mentar madres, igual fue por el amigo tóxico, pinche Cameron a la verga, le hubieras llamado úlcera deslizada, pendejo, o sea, ¿por qué tenía que tener tu nombre, pinche narciso asqueroso? Diagnóstico inicial, estudio varitado gastroduodenal. Las muy cabronas, hasta en la radiografía se ve el saco herniario, ahí la caquita, ¿no? En una endoscopía, la caquita, como que me desconcentró decir caquita. En una endoscopía se puede diagnosticar, pero si no tienes buen ojo, se te puede pasar, chavo, de que en la endoscopía ya saben que es como... ¿Han visto esos videos de que endoscopía con música de Tercera Guerra Mundial? O sea, como de guerra. Porque realmente es algo muy, muy épico. Y más si están cerrando unas varices esofágicas así como en vivo, güey. Pues no se ve nada, pero hay personas que nacieron con un tercer ojo endoscópico que pueden maniobrar bastante bien y solo ellos pueden diagnosticar esta hernia con la endoscopía. El tratamiento de la deslizante pequeña asintomática, decirle que le baje al capeado, que coma poco volumen pero con más frecuencia, que eleve la cabecera de su cama 15 centímetros. Si la hernia 1 es sintomática, mismo tratamiento que ERCH, es decir, IBPs. La tipo 2 es riesgosa ya que puede provocar un vólvulo. Tienes dos tripas salidas. ¿Qué hacen dos tripas salidas así de que diciendo, güey, qué hacemos, güey? Pues hay que torcernos, ¿no? Eso hace la gente cuando no tiene nada que hacer, se tuerce. Entonces, operas, la tipo 2 la operas. Bajar esa mierda vía endoscópica, le aprietas el esfínter y si eres cirujano le dirás, ahora sí ya vas a apretar bien, Guadalupe. Así, de que todo misógino a la verga, pinches cirujanos de la vieja escuela, me cagan. Los de la vieja escuela, ustedes van a ser increíbles y van a cambiar el paradigma. ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siempre pregunta, tiene una guía de práctica clínica, clínica preguntada, pirosis más regurgitación. Luego les ponen que el paciente ha tenido cuadros de tos y laringitis, principalmente en pediatría, y en pediatría la desnutrición y la falla en el crecimiento es lo típico. Pues sospechas esto, haces la prueba terapéutica con IVPs por 2 semanas, le das pinche omeprazol 40 miligramos, no hay respuesta, panendoscopía para ver qué pedo. Si hay respuesta, le dejas tratamiento médico de mantenimiento por 8 a 12 semanas y que trague bien. Que vea esto como un nuevo inicio. Si lo logra, pues a la verga. Si sigue valiendo verga, panendoscopía. La pHimetría de 24 horas solo la dejamos para panendoscopías negativas a esofagitis. Para términos prácticos, la pHimetría es el gold standard para ERGE. Pero bueno, lo primero que tienes que hacer pues es esta prueba con IVPs. Resulta que sí mejoró y ya tenemos el diagnóstico certero de ERGE. Vamos a indicar IVPs por tiempo indefinido a la verga, o la opción quirúrgica preguntada podrá ser la fonduplicatura tipo Nissen. Si eres gordo, pues bajar de peso e IVPs en segundo término. Yo creo que lo de la dieta es más importante que los IVPs, pero pues cada quien, ¿no? Cada quien lo que quiera meterse a su respetable boca. Datos de la guía de práctica clínica de ERGE. Si tienes pirosis, pero todos los estudios normales, se llama pirosis funcional y hay que ir al psiquiatra. Hay con unas explosiones. Espero sea ya el inicio, el fin. Obviamente es porque en México, pues, la guerra, celebramos la guerra y de que la violencia a las mujeres. Así es esto. Ya me confundí en qué estaba. Ah, en que la pirosis funcional, todo lo que tenga apellido funcional, de lo que sea, es hay que ir al psiquiatra y quiere decir no sé qué tienes. Aquí es cuando ya nos metemos con una parte espiritual, una parte que nos da miedo a todos como humanos. Así que aviéntenlo al chamán o al psiquiatra más cercano. Pedos con el gen colágeno tipo 3 te puede predisponer a esta mierda y a hernia y a tal. Y en el ERG, chingarte al H. pylori no afecta el pronóstico. Tratamiento, pues cualquier IVP ahí, busquen la dosis que se debe dar y denlo 1 o 2 veces al día. Si son ricas, es omeprazol 40 miligramos cada 12 a 24 horas o omeprazol 20 a 40 miligramos día. El tratamiento, pues es diverso y con que la chingadera termine en azol y esté a buena dosis. A la chingada, tía, gilipollas. La esofagitis se dividirá en cuanto a severidad en grados. ¿Cómo evaluaremos esto? Pues metiendo un endoscopio y viendo qué pedo. Esta escala se llama Savary-Miller. Y la neta sí se ven culeras estas imágenes. Googleenlas. Es como ver anos. El siguiente peor que el anterior. Y pues el 1 se ve rojito. Como de mi primera vez, ¿verdad? ¿Cierto? El 1 se ve rojito. 2, hay tejido de granulación sangrante. 3, hay erosiones que confluyen. 4, estenosis y úlceras profundas. Y 5, esófago de Barrett. ¿Qué es esto? Una metaplasia intestinal. ¿Qué es esto? Que hay un epitelio donde no debe estar, en este caso el intestinal, y está en tu boquita. Pues podría ser como un hombre X, ¿no? Como un X-Men, te podrías considerar eso. X-Men es algo misógino también. X-Men Woman, o sea, X-Men Diagonal Woman. Es predecesor de adenocarcinoma esofágico, recuerden. Tratamiento, funduplicatura tipo Nissen, que es que te hacen ahí algo raro, así como que te bajan esa madre y usan tu estomaguito como para apretarte el esfínter. Está muy gracioso, la verdad, pero no, qué huevo hacer cirujano, güey. Es predecesor de adenocarcinoma esofágico, ya lo dije. Y si te gustan los riesgos, puedes dejarle el IVP, rezarle a Santa Erch y no hacerle la funduplicatura, pero pues es que quién sabe, amigos, estas cosas ya son más de código moral. Ahora vamos con el estomaguito. Las entidades enarmoides son gastritis y úlcera péptica. Y pues ahí medio metido el Solinger Ellison. La más preguntada es la úlcera péptica. En la úlcera péptica hay un traspaso de la muscularis de la mucosa provocando una úlcera porque tienes factores de riesgo. Principalmente, y el más preguntado, el H. pylori. Antes de eso se llama erosión. La úlcera péptica más frecuente es la duodenal. La más grave es la gástrica. Se asocia a este Helicobacter pylori, que en resumen es un bacilo gram negativo que tiene una enzima muy bonita que se llama ureasa, que le da virulencia y múltiples flatulencias. Entonces, esto hace que exista aumento de ácido en el duodeno y ataca la defensa gástrica, produciendo una úlcera en estas dos localizaciones, principalmente en la duodenal. Está precedido por una gastritis específicamente de antro, que es en donde habita este Helicobacter pylori. Este bicho se asocia a adenocarcinoma y en la clasificación de gastritis, que pueden ser dos, pertenece a la B, que es por bicho, H. pylori. Recuerden que la gastritis tipo A se asocia a anemia perniciosa. Lo diagnosticaremos con pruebas directas que pueden ser endoscopía y biopsia, gold standard. Las indirectas casi no sirven, pero bueno, el test de aliento sirve para monitorizar el tratamiento y como para guiarnos en cuanto al inicio de el diagnóstico, y los otros confirman la infección por Helicobacter pylori. A veces no llegamos a la parte de endoscopía y biopsia y nos vale verga porque seguimos nuestra corazonada, pero hay que hacerlo y hay que indicarlo. Y si ya estamos seguros, damos el OCA, que es omeprazol, claritromicina y amoxicilina por 2 semanas. Si eres alérgico a penicilina, en vez de amoxi, damos metronidazol, y está esta terapia cuádruple en donde le damos bismuto, metronidazol, tetraciclina y omeprazol. Acuérdate que el 5% de la úlcera gástrica tiene el riesgo de provocar cáncer, por lo que toda úlcera gástrica y duodenal y en general se tiene que biopsiar, amigos, y monitorizarla para confirmar que cicatrice. Menos del 1% es por tumor de Solinger-Ellison, que nos va a dar una diarrea secretora, una hemorragia digestiva por múltiples úlceras duodenales provocadas por este gastrinoma que está en el páncreas, muy probablemente en el contexto del MEN-1, el primer hombre jamás creado. A modo de síntesis, acuérdate, úlcera péptica, daño a la muscularis mucosae, que cicatriza en tejido de granulación y es mayor a 5 milímetros, dolor epigástrico quemante como 2 a 5 horas después del alimento o en ayuno. La hemorragia es la complicación más común. El diagnóstico, de acuerdo a la guía de práctica clínica, en primera instancia serie esófago-gastroduodenal. Datos de alarma o mayor de 55 años, realizar endoscopía y ya aprovechando, pues ahí tomas la prueba rápida de urea y estudio histológico. Tratamiento de solo la úlcera péptica, pues será IBP si está concomitantemente infectada con H. pylori, agregar claritro y amoxi. H. pylori está en 90% de las duodenales y 60% de las gástricas. Ahora nos vamos con Chronic UCI, la enfermedad inflamatoria intestinal en general, y las dos tendrán un componente genético. Se dará en jóvenes y tendrá brotes de acuerdo a tu estado emocional. Diferencias fáciles, pues la colitis ulcerosa, como su nombre lo dice, solo afecta colon. Crohn afecta chingos de lados en parches. La colitis ulcerosa empieza en el recto y así se va. Y así se va como debe ser la vida, de distal a proximal. Crohn afecta a cualquier parte, pero lo más común es que sea en íleon terminal, en parchecitos. Entonces, si observamos el tejido de una de otra, o sea, si nos salimos o más bien nos metemos a ese intestino y las observamos, pues las diferencias serán que la colitis ulcerosa tendrá pedos superficiales de la mucosa, no llega a más allá de la mucosa. Puede tener ulceritas de las mucosas, pseudopólipos porque son de moquito, friabilidad de la mucosa, que quiere decir que es muy, como ustedes en su primera vez, muy frágiles, muy virginales, y pues la tocas y sangra. Así va a ser, esta mucosa se desprende y sangra, la colitis ulcerosa sangra. En Crohn la afectación es transmural, es más culero, Crohn con K de culero. Habrá mucosa empedrada, úlceras pues muy intensas, muy profundas, fístulas, fisuras, estenosis, pues algo que nos lleva a la conclusión de que aquellos días de estimulación prostática terminaron. En la biopsia, la colitis ulcerosa tendrá abscesos crípticos que estarán hechos de neutrófilos. En la mucosa, obviamente, ¿no? Porque todo está ahí. En Crohn habrán granulomas transmurales. Y pues, ¿cómo va a empezar toda esta madre? ¿Cómo va a empezar el mal? En la colitis ulcerosa, pues inicia en el recto, tendrás lo que llamamos como el esputo rectal. Tu recto estornuda y pues saca el esputo y pues chécale la fiebre, ¿no? Si no, pues puede que tu recto tenga tuberculosis. Rectorragia, tenesmo, ya se afecta colon, diarrea con sangre. En Crohn, pedos malabsortivos, no sé qué estoy diciendo. Es que ya es tarde aquí, de tanto cohete, ya estoy confundido. La localización tendrá clínica específica. Si afecta la región gastroduodenal, pues tendrá dispepsia. El Crohn, acuérdense, en parches, ¿no? Si está en el intestino delgado, tendrá diarrea y dolorcito. Intestino grueso, pues dolor con diarrea sanguinolenta. Y el íleon terminal, donde es la localización más común, pues el dolor en la fosa ilíaca derecha con palpación de masa. Esto a veces ocurre, no siempre, pero representa una obstrucción intestinal por engrosamiento de la mucosa. Estas cosas se llamarán los brotes, ¿no? Todo esto que hablamos no es que lo tengas 24/7, es en brotes, así como en todo lo reumatológico, como en el lupus. Y pues el paciente andará ahí pues valiendo verga en el buen sentido entre estos brotes. Si el brote es grave, tendrá todo esto más fiebre, 10 diarreas al día, anemia ferropénica, choque y muerte. Entonces, pues hay que meterle el esteroide. En Crohn puede cronificar, ya todo se habla en términos Crohn, del tiempo. Estábamos viajando en el tiempo, amigos. En Crohn puede cronificar con absceso, fístulas enteroentéricas, pues ya donde toque esa madre, güey. Luego de que ya neta la estenosis es tan intensa que no pasa ni líquido por esa madre. Como todo lo inmunológico, pues se asocia a cosas pues preguntadas, ¿no? En este caso, la colitis ulcerosa puede tener megacolon tóxico, que es cuando se dilata el colon más de 6 centímetros y hay riesgo de perforación. Colitis ulcerosa UCUSI es indicación de screening para neoplasia de colon. Si sale displasia, tenemos que quitar todo el colon. Pregunta examen, UCUSI se asocia a pioderma gangrenoso, que por daño autoinmune te genera ahí una lesión que se ve como fresca, así como una asquerosidad, pero no es infecciosa, es inmunológica. Y la colangitis esclerosante, en donde se oblitera la vía biliar, es común. El Crohn se asocia a eritema nodoso y cálculos por oxalato de calcio gigantes. Esas son las cosas preguntables del Crohn. El tratamiento será por brote y por mantenimiento. Los aminosalicilatos son antiinflamatorios del colon, solo funcionan en el colon. Si tiene un Crohn de intestino delgado, no le va a funcionar esto. Y son la famosa mesa que más aplauda. Le paso a la niña, si va así. Qué horribles canciones, tanta misoginia descubierta en el podcast de hoy. Mesalacina y sulfasalacina, que tiene también un efecto protector para cáncer de colon. ¿Dónde consiguen estas mierdas? Yo quiero. Y en brotes corticoides, su prednisona. Otra cosa que pueden usar crónicamente son los inmunosupresores y biológicos, pero no son tan preguntados. Específicamente, aminosalicilato más acetilprina, si lo dije bien, es lo que nos van a poner en las opciones. Si no funciona, biológico. Si no funciona, cirugía. Acuérdense que en la colitis ulcerosa la cirugía es curativa. Q de colitis ulcerosa, QQ, es curativa. Si quitamos el colon, curas la enfermedad. En Crohn es lo mismo, solo que al inicio puedes usar, en cuanto al tratamiento farmacológico, solo que al inicio puedes usar metrotrexate y la cirugía será conservadora. Solo sacamos los tramos culeros para pues no empeorar el pedo. Específicamente en los brotes estableces la gravedad, llega a tu consulta y ahí hay una escala de gravedad, de que googleenla si es que eso les llega a pasar. Si cagó menos de 5 diarreas al día, pues era leve, moderado 5 a 10 con febrícula y grave más de 10 ya con fiebre, culera y anemia. Entonces, lo ves leve, dale el aminosalicilato más la beclometasona. Grave, dale también el aminosalicilato, pero ya con corticoides. Si no responde, ciclosporina y B, si no biológico, y si no lo metes a una puta emergencia y le cortas algo ahí para que digan que hiciste algo. Vamos con el tema de síndrome de intestino irritable. Muy rápidamente, es un tema cósmico, que es cuando tu colon se irrita a la verga por nada, no tienes nada y vales verga. Todos lo tenemos y según yo es porque la vía intestinal es el segundo cerebro del organismo y tenemos que descifrar lo que nuestro cuerpo nos quiere decir comiéndonos nuestras propias cacas. Es la forma de hacerlo. El trasplante fecal realmente es una medida que podría curar esto, la depresión y muchas cosas. Así que cuando vean su caca, véanla con otros ojos, amigos. Y pues en una de esas se la comen. La clínica va en dirección de un intestino sensible y los síntomas son variables, por lo que el diagnóstico será con la historia clínica. Y podemos usar aquí los criterios de Roma, que son dolor o molestia abdominal recurrente, es como 3 días a la semana por un mes completo, en los últimos 3 meses, algo así. Alivio al defecar, cambio de frecuencia deposicional y cambio de la consistencia de las heces. Según yo, esto es como normal, ¿no? Cuando no tiene síntomas, se llama dolor abdominal funcional. Ya les dije que es eso. Las pruebas que se hacen son para descartar la celíaca, principalmente tomando que tu anticuerpo antigliadina, que es como que el que nos ayuda a recordarnos más de la enfermedad celíaca, pero ahorita vamos a ver que usamos otro. Los intestinos irritables con clínica leve responden a medidas higiénico-dietéticas que se conozcan a sí mismas. Podemos dar prebióticos o probióticos. Los moderamos, pues ya depende de los síntomas. Podemos dar laxantes osmóticos, la sinitaprida, luego la ponen que es un procinético, loperamida. Y pues así, ¿no? Depende del síntoma y el grave, amitriptilina o fluoxetina. Yo les recomendaría desde el inicio dar amitriptilina o fluoxetina, e incluso mandarlos a terapia de colon. Vamos con la enfermedad celíaca, último tema del día de hoy, en donde pues ya les di un preview, ¿no? Hay una intolerancia a la gliadina. es inmunológico este pedo. El gluten está en las pastas, en las galletas, en la cerveza, en el trigo, en las paredes, en la piel de su madre, la chupan y se les va a inflar el estómago. Y es por predisposición genética. Lo preguntado son las variantes del HLA DQ2 y DQ8. Entonces te tragas tu galleta con gliadina y armas un pedo, ¿no? Pinche CD4 reconocen a tu gliadiano como peligroso, tu gliadina. Se lo enseñan al linfocito T, este güey libera citocinas y se arma el desvergue inmunológico con destrucción epitelial, produciendo un epitelio planito, plano, generando diarrea y síndromes de malabsorción. Diagnóstico, anticuerpos. ¿Cuáles? Antitransaglutaminasas. Segunda opción, antiendomicio. Son como nombres de dioses griegos, pero como que su otra versión, su versión mala. Antigliadina. Los antitransglutaminasas son los más sensibles. Acuérdense de eso. Los factores de riesgo son tener Down, diabetes mellitus tipo 1, Addison y la dermatitis herpetiforme. Esta última muy preguntada porque tiene el mismo tratamiento que la celíaca. Que ves, pues no tragar. El diagnóstico requiere biopsia usando la clasificación de Marge-Simpson, ¿no es cierto? Marge, dependiendo de qué tan culera está la invasión de linfocitos, hiperplasia de la cripta. Síntomas, en teoría, desde que naces, pero prácticamente todos se van asintomáticos y cuando son adultos descubren que tienen esto, pero yo creo que es un chingo de gente ahí de que se diagnostica sola, güey. Supradiagnosticada, ¿no? Si usan eso en epidemia, ¿no? Síntomas preguntados, dolor abdominal con astenia, distensión abdominal, diarrea y pues si es niño, retraso en talla y peso. Se asocia a pedos de malnutrición como anemia ferropénica, osteopenia y esta dermatitis herpetiforme. Diagnóstico, clínica, los anticuerpos y la biopsia. Necesitamos estas tres cosas. Pedimos los antitransaglutaminasa porque es sensible. Nos van a decir los verdaderos positivos. Si sale positivo, usamos los antiendomicio, que son los más específicos, ¿no? Para que no se te vaya ahí un sano. Confirmas con biopsia, excepto si los transaglutaminasas están súper elevados por 10. Así eso ya nos mega confirma y ya no requieres de la biopsia. Tratamiento, dieta. Principalmente no tragar gluten y todo debe desaparecer en 2 semanas y los anticuerpos en 6 meses y las vellosidades se recuperan en 2 años. La dieta la separaremos en 3 grupos. Sin gluten, que son carne, huevos, lentejas, cosas verdes, cosas vivas, que estén vivas. Lo que va a tener gluten pues son las harinas, así cosas como de alquimia, ¿no? De que la cerveza, la cebada, cereales del trigo. Y el grupo de lo que puede tener gluten, puede que sí, puede que no, moneda al aire, pues todo lo procesado, ¿no? Pues en una salchicha puedes estar tragando gluten o pinche pedazo de feto de niño, güey, ¿sabes? De la clínica de abortos, güey. Pero amigos, para saber y detectar mentirosos, vemos las antitransaglutaminasas. Y si no quiere dejar de tragar, lo encierras a la chingada y lo amarras. Complicaciones, pues que esto sea refractario. Aquí tenemos que dar corticoides y azatioprina. También se asocia a mayor riesgo de linfoma, yeyuno y ileitis ulcerativa, que son chingos de úlceras, pues en esta parte con estenosis, y le aplicas la conservadora. Otra complicación es el sprue, en donde se forman bandas que impiden absorber proteína y pues conservador, ¿no? Quitas esta madre colagenizada. Sprue colagenizante. Entonces, amigos, con eso terminamos los temas del día de hoy. Recuerden estar enfocados, conocer a su enemigo, conocer su objetivo y no olvidarse de vivir esta bonita vida llena de destrucción, explosiones nucleares, asesinatos e inestabilidad emocional, ¿no? Que prácticamente a eso venimos a este mundo, a llegar a nuestros putos límites mentales. Entonces, hasta que no lleguemos al puto límite, no pararemos. Así que prepárense, amigos, pónganse el cinturón. Esto se va a la mierda. Hasta la vista, buenas vibras y pues adiós a todos los Mr. Lonely. Es como la canción de Akon, Mr. Lonely. Adiós.